Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
¿Qué tal, querido auditorio? Les saluda Daniel Niscup. Reciba la más cordial bienvenida a nombre del equipo de producción de Educa Oaxaca a esta última emisión del año 2025 de su programa Espacio Social. Con más de un año del actual gobierno federal y 3 años del gobierno estatal en Oaxaca, nos encontramos ante una crisis de desinformación sin precedentes. Las noticias falsas, la censura, la manipulación mediática, entre otras, complejizan más aún la situación. Sobre todo, se estigmatiza y criminaliza el trabajo de organizaciones sociales, comunicadores y comunicadoras comunitarias y periodistas que denuncian atentados contra la vida, que defienden los territorios, los bienes naturales, los derechos colectivos, entre otros. Para hacer frente a ello, la comunicación comunitaria, la que realizan las personas de a pie en medios alternativos, ciudadanos, colectivos y que tocan más de cerca las diversas realidades, nace desde los esfuerzos de distintas personas y colectividades. Así sucedió en el Encuentro Estatal de Comunicación Comunitaria en Oaxaca, realizado el pasado 22 de noviembre en la ciudad de Oaxaca. Aquí algunos ecos del mencionado encuentro, como el de la voz de Donají Quintas, integrante del equipo de comunicación de Educa Oaxaca, citando a la comunicadora Griselda Sánchez, La More, y también algunas reflexiones de Gloria Muñoz Ramírez, fundadora y directora de Desinformémonos.
Quiero nombrar una frase de Griselda Sánchez, que es una de las comunicadoras oaxaqueñas que empezó como a nombrar el término de comunicación comunitaria, ¿no?, aquí en Oaxaca. Esta frase la escribió ella en su contraportada de su libro El aire no te vendas, y bueno, dice: la lucha por el territorio que se libra desde las ondas sonoras pasa también por la apropiación del espacio radioeléctrico entendido como parte del territorio que se está defendiendo. Así, además de poner a debate la apropiación de los medios de comunicación, se defiende la noción de comunicación opuesta a la de información, manipulación que manejan los periódicos, televisoras y radios comerciales. Para esta nueva ola de radios comunitarias, el común denominador es la premisa de que lo que está en juego es la vida misma. Se asume un compromiso político comunicacional por tener la certeza de que si no se lucha por la tierra, lugar físico donde se asienta la cultura, no hay territorio, no hay cultura, no hay radios, no hay vida.
Vemos la comunicación muchas veces como una herramienta de lucha, y nos dicen todo el tiempo, ¿no?, es una herramienta de lucha, o como un eje transversal de la lucha, es decir, que cubre diferentes capas de la lucha, ¿no?, los proyectos, la defensa del territorio, las diferentes ángulos de la lucha misma. Pero hay también quienes ven la comunicación, o vemos la comunicación, como la lucha misma, es decir, no como una herramienta ni un instrumento, sino como la lucha y la generadora, en algunas ocasiones, del movimiento. Hay medios, hay comunicación, hay procesos comunicativos que generan movimiento. Y hay movimientos que, al generarse, su primera preocupación es tener un medio que potencie al movimiento. Entonces creo que tener esta referencia nos sirve para consideraciones más adelante, porque tiene que ver en cómo y en dónde nos vemos nosotras y nosotros. ¿Nos vemos como herramientas, nos vemos como instrumentos, o nos vemos por sí mismos como generadores de cambio? Y aquí también hago otra pregunta: ¿la comunicación comunitaria tiene agenda propia, o su agenda es la de la organización a la que pertenece, la del movimiento al que pertenece, la de su comunidad o la que se genera en la región? Creo que hay de todo, pero también hay quienes marcan desde su comunidad la propia agenda de su medio y no siguen necesariamente la ruta o la dinámica de su comunidad, de su medio, de su organización, de su centro de derechos humanos.
Para entender un poco más a fondo acerca de la comunicación y sus principales hitos a lo largo de la historia, vamos a escuchar la siguiente cápsula. Estos son los 6 saltos evolutivos de la comunicación. La historia de la comunicación humana ha tenido 6 saltos específicos. Entre ellos están 1. Comunicación prehistórica, gestos, sonidos y pinturas rupestres. En los comienzos de la humanidad, nuestros ancestros se comunicaban mediante gestos, sonidos guturales y expresiones corporales. Las pinturas rupestres fueron las primeras formas de narrar historias colectivas, transmitir conocimientos sobre la caza y expresar creencias espirituales. Esta etapa marcó el inicio de la comunicación simbólica, donde la imagen sustituía a la palabra. 2. La oralidad. La palabra como memoria viva. Antes de cualquier forma escrita, la humanidad desarrolló complejos sistemas de comunicación oral. Las historias, mitos, leyes y conocimientos se transmitían de generación en generación mediante la palabra hablada. La oralidad no solo era medio de comunicación, sino también de cohesión social, identidad y resistencia cultural. En muchas culturas indígenas, sigue siendo el principal vehículo de saberes ancestrales. 3. Invención de la escritura. La escritura surgió como una necesidad de registrar transacciones, leyes y saberes. En Mesopotamia, la escritura cuneiforme permitió a las civilizaciones dejar constancia de su historia. Egipto desarrolló los jeroglíficos y más tarde otras culturas crearon sus propios sistemas. Este momento transformó la memoria oral en archivo permanente, dando origen a la historia escrita. 4. Invención de la imprenta. Con la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, el conocimiento dejó de ser privilegio de unos pocos. La reproducción masiva de libros permitió la expansión de la educación, la ciencia y la crítica religiosa. La imprenta fue motor del Renacimiento y la Reforma y sentó las bases para la sociedad moderna al democratizar el acceso a la información. 5. La radio y televisión. La radio permitió por primera vez la transmisión de información y entretenimiento en tiempo real a grandes audiencias. Fue esencial en la educación, la propaganda política y la cohesión social durante el siglo XX. La televisión combinó lo visual y lo auditivo, transformando la cultura popular y la forma en que las sociedades se informan y se entretienen. Se convirtió en el medio dominante durante décadas. 6. La era digital y comunicación global. La revolución digital cambió radicalmente la forma en que nos comunicamos. Internet, redes sociales y dispositivos móviles permiten la interacción instantánea entre personas de todo el mundo. La información circula a velocidades nunca antes vistas y la comunicación se ha vuelto multimedia, interactiva y descentralizada. Este momento redefine el concepto de comunidad, identidad y verdad en la era de la hiperconectividad. Platicamos con Antonio Rodríguez Mundaca, periodista oaxaqueño, que ha recibido diversos premios por su labor. Con él reflexionamos acerca de su experiencia como facilitador en la Escuelita de Comunicación Comunitaria, narrando desde nuestros territorios, también acerca de su trabajo y de la importancia de hacer periodismo comunitario. Muchas gracias a Antonio Rodríguez Mundaca por tomarnos esta entrevista para el Espacio Social. Y bueno, quisiéramos comenzar de una vez con estos comentarios que pudieras tener acerca del proceso que vivieron cuando facilitaron y acercaron saberes en la Escuelita de Comunicación Comunitaria, narrando desde nuestros territorios, que se llevó a cabo aquí con Educa Oaxaca. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces?
El proceso que vivimos con Educa, donde pudimos de alguna manera Karen Rojas Cosman y yo formar, digamos que ser una especie de capacitadores o talleristas de la Escuelita de Comunicación Comunitaria, fueron dos talleres que se realizaron en el Istmo y en la costa, enfocado a comunicadores comunitarios. Ahí nosotros nos interesó desde un principio la apuesta de Educa, porque creemos que es bien importante llevar a estos territorios alejados herramientas que van desde el periodismo de investigación, también herramientas básicas de cómo hacer cobertura en territorio, cómo mantener condiciones de seguridad, también enfocarnos en lo que son las tareas colectivas de la comunicación y no entrar en estos falsos debates que a veces hay en las capitales, donde de alguna manera hacen menos a veces el periodismo comunitario, cuando creemos que la base y el contacto social está precisamente en la comunicación y la cercanía que hacen estos comunicadores en los territorios, ¿no? Y a veces existe este falso debate entre quién es periodista y quién no es, si son o no son, cuando yo creo que es la comunidad la que hace realmente al periodista. Es algo que también nosotros hemos aprendido y reaprendido al estar en contacto con ellos. Yo creo que a través de este ejercicio también nos interesó, porque creemos que existe la posibilidad de hacer una amplia red donde comunicadores comunitarios puedan posicionar la agenda de sus temas de defensa del territorio, y posicionarlo no solamente en la agenda estatal, sino creo que también en la agenda nacional, que es urgente, porque son las personas que están más expuestas precisamente a las agresiones, tanto del Estado como de de empresas, como del crimen organizado. Y algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo en la red de periodistas de a pie ha sido que tenemos que ampliar la ventana de proyección de los trabajos, para que el agresor o el perpetrador se la piense dos veces. Además de que creemos que esta sinergia entre periodistas y comunicadores comunitarios, estamos del mismo lado en el sentido de que nos interesa pues contar la historia que está sucediendo en las comunidades, y yo pienso que es importante esto que está realizando en este caso Educa, ¿no? Y a nosotros nos permitió de alguna manera pues acercarles algunas herramientas y que ellos pudieran también interactuar. Otra cosa que vimos es que hay una gran necesidad de ser escuchados, ¿no? Y también una gran necesidad de contar las situaciones que están pasando en sus regiones, y estos foros o estos talleres son una oportunidad no solo de interactuar, sino de relacionarnos, de conocernos, de ponerle rostro a las personas que están defendiendo pues sus comunidades o incluso exponiendo su vida.
Y bueno, en tu labor periodística pues has sido acreedora a diversos premios, menciones honoríficas, en 2024, ¿no?, con la categoría de crónica y periodismo narrativo, por ahí en el 22 también, Sembradores en la Niebla, Amapola en Oaxaca. Compártenos un poco acerca de esta experiencia, de estas experiencias pues que han sido colectivas y que también, pues, ¿qué es lo que buscan demostrar ustedes con este trabajo que realizan?
Definitivamente, los premios nunca son algo de una sola persona. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Creemos que, de hecho, es una manera de entender el periodismo, y nosotros creemos profundamente en el muro, y a nivel personal, las personas que lo integramos, que el periodismo tiene que ser colaborativo, no va a serlo nunca, porque no existen en estos momentos las condiciones de ejercer ese periodismo viejo, de esa escuela vieja del periodismo, donde decían que hay aves solitarias que van ejerciéndolo, ¿no? Y definitivamente es un trabajo colectivo. El primer proyecto, que fue Sembradores en la Niebla, con el que obtuvimos la mención honorífica, digamos que fue un trabajo de más personas completamente en equipo, donde hubo gente que ilustró, hubo gente que reportó, hubo gente que fotógrafo, nosotros un equipo compacto, integrado obviamente en el aspecto de investigación más por Karen Rojas Kaufman y Miguel Ángel Maya Alonso y yo. Pero detrás de nosotros también hubo diseñadores, hubo videógrafos, donde obviamente se les da el crédito al trabajo, porque no es un trabajo individual como tal. Y bueno, Sembradores en la Niebla, pues se trató de un trabajo donde intentamos poner el foco de la siembra de amapola en Oaxaca, que es el quinto productor nacional y que básicamente no está documentado en los medios ni locales, ni estatales, incluso nacionales, ¿no? Y en el premio último, que fue el Premio Nacional de Periodismo, en la categoría de crónica, que fue un premio donde me lo dan a mí, obviamente, porque yo escribí el texto de Chander, el niño futbolista fusilado por policías, también fue un premio, yo diría que colectivo, porque en esta cobertura participó también Karen Rojas Kaufman y Edwin Hernández, donde los tres nos fuimos a territorio. Y yo pienso que el premio de Chander también es una ventana para exigir justicia para este asesinato que cometen policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa. Yo pienso que los premios son importantes, reconocer la labor de los periodistas oaxaqueños, que a veces somos muy despreciados, yo pienso, por los medios nacionales, me atrevería a decirlo, les dan poca importancia o creen que no hay la capacidad o el talento en Oaxaca para realizarlo. Pero nosotros sí creemos que, pues nosotros, igual que los periodistas comunitarios o los comunicadores comunitarios, somos los que estamos en el territorio y además creemos que tenemos la sensibilidad y la capacidad de poder contar estas historias. Entonces, lo que nosotros buscamos mostrar en el trabajo también es la desigualdad social que existe en Oaxaca, los cacicazgos, cómo la estructura de poder es violenta. Y en ese sentido, el periodismo que hacemos creo que es un contrapoder.
Y bueno, para ir cerrando, Antonio, ¿podrías comentarnos qué importancia tiene hacer este periodismo como el que nos compartes en esta respuesta que nos acabas de dar, o este que se realiza a ras de tierra, ¿no? Cerca de las personas, cerca de las realidades, este periodismo comunitario, ¿qué importancia tiene?
Esto que comentas es muy importante porque este periodismo a ras de tierra, o este periodismo que intentamos hacer, viene mucho a tema con lo que la experiencia que tuvimos con la Escuelita de Comunicación Comunitaria que plantea Educa, ¿no? Porque entendimos ahí que entre las debilidades que existe está que, bueno, se hace el periodismo o la comunicación que se realiza en territorio está alejada de los medios masivos, hay muchas limitaciones de falta de sistematización de la información, hay cercanía con fuentes peligrosas, es rápida la identificación que tiene los agresores en la comunidad con las personas que realizan este periodismo. A veces hay pocos espacios para lenguas originarias, no se visibilizan los impactos psicosociales directos que reciben los comunicadores. A veces hay limitación al acceso a nuevas tecnologías, hay falta de profesionalización y falta de fuentes especializadas. En ese sentido, creo que el periodismo a ras de tierra es muy importante porque es el que le da cercanía y visibilidad a los problemas de las personas, ¿no? Y además, hablamos de otras realidades que a veces, te digo, se escapan de la agenda nacional y provoca zonas silenciadas, ¿no? Entonces, este ejercicio que intentamos hacer en el muro es también una manera de reducir las amenazas que podemos recibir por nuestro trabajo, y creemos que es importante porque es darle voz precisamente a las personas que están sufriendo la violencia más directa, ¿no? Mi nombre es Antonio Mundaca, soy cofundador y reportero del Muro MX, un portal de periodismo independiente que tiene su base en este momento en la ciudad de Oaxaca, pero nació en la cuenca del Papaloapan, en la ciudad de Tuxtepec. Y bueno, actualmente el medio forma parte de Territorial, que es una alianza de medios nacional que tiene su origen en la Red de Periodistas de a Pie.
Aprovechamos para recordarles que el topil número 56, Narrar desde el territorio, la comunicación comunitaria en el ecosistema mediático, puede leerlo y descargarlo en la página de Educa Oaxaca. Por último, escucharemos algunas reflexiones que nos comparte la abogada y comunicóloga Mariana López Lima acerca de la censura y los retos que enfrenta la comunicación comunitaria en México. La censura es algo que ha existido en México desde tiempos inmemorables, pues a quienes ostentan el poder no les conviene que haya cuestionamientos. Acerca de esto nos compartió Mariana López Lima, quien nos menciona un poco del panorama actual en este tema, en el caso específico de los medios comunitarios en México.
Diversas organizaciones que somos hermanas, una de ellas Educa Oaxaca, también Boca de Polen, Canto de Cenzontles y Radio Teocelo, por nombrar algunas, somos organizaciones que hace más de un año enfrentamos un acoso judicial promovido por representantes de partidos políticos. Nos acusan de violencia política en razón de género, solo por hacer uso de nuestra voz crítica para opinar sobre asuntos relevantes para nuestras comunidades y para la ciudadanía. En México, la censura hacia los medios comunitarios no es algo nuevo, pero en los últimos años ha tomado formas más sutiles y complejas. Históricamente, los grupos en el poder, ya sean políticos o económicos, han visto la comunicación comunitaria como una voz incómoda, porque es una voz que nace del territorio y que no se puede controlar desde arriba, desde esas esferas de poder. Hoy, además de la censura directa, vemos un fenómeno preocupante: el uso del aparato institucional para inhibir el trabajo de los medios comunitarios, por ejemplo, mediante denuncias administrativas o electorales que buscan silenciar la crítica y el escrutinio público. Los procedimientos especiales sancionadores se están usando como un mecanismo para intimidar a comunicadores que están haciendo su trabajo, especialmente cuando abordan temas de interés público o cuestionan a los actores políticos. Nos parece grave también que se estén usando figuras como la violencia política en razón de género para instrumentalizar causas que son propias de los partidos políticos. Hay diferentes elementos que se deben cumplir cuando uno acusa por violencia política y creemos que en nuestro caso ninguno de estos elementos se llega a acreditar. Eso es lo que nos parece aún más grave. Quiero recordar al auditorio que, pues, como bien sabemos, los medios comunitarios enfrentan además condiciones de desigualdad, menos recursos, menos infraestructura, y aún así sostienen un papel esencial para la democracia, porque su comunicación responde a las necesidades reales de las comunidades. Hoy lo que estamos observando es que la censura se disfraza de protección, de orden o incluso de defensa de derechos, cuando en el fondo lo que busca es limitar voces que no están alineadas al poder político de turno. Por eso, me parece muy importante visibilizar que estos ataques no solamente dañan a un medio, afectan el derecho colectivo a la información, a la autonomía y a la participación política real.
La organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, AC, ha acompañado la denuncia en contra de la histórica radio comunitaria de Teocelo, allá en Veracruz. Por ello, pedimos a Mariana que nos compartiera con el auditorio acerca de este problema al que se está enfrentando el equipo de Radio Teocelo.
Ahora, hablando del caso concreto que estamos enfrentando nosotros, primero contarles que todo esto empieza con Radio Teocelo, que es una de las radios comunitarias más emblemáticas de México. Tiene más de 60 años de historia y ha acompañado procesos sociales, culturales y democráticos en la región central de Veracruz. Lo que hoy enfrenta es un intento de censura disfrazado de una denuncia electoral donde supuestamente se están defendiendo los derechos políticos de género de una candidata. Desde Redes AC hemos tenido el enorme privilegio de acompañar jurídicamente el proceso, así como para nosotros y para otras 8 organizaciones. Pensamos que es un caso que podría sentar un precedente muy peligroso si se permite que las críticas legítimas, periodísticas y comunitarias se cataloguen como violencia de género sin sustento. Entonces cualquier medio independiente ciudadano quedaría en riesgo de ser silenciado. El Tribunal Electoral de Veracruz, les contamos con alegría que en algunos de nuestros procedimientos ya determinó que efectivamente no cometimos violencia y que el ejercicio de nuestra comunicación está amparado en el acceso a la información, así como en la libertad de expresión. Sin embargo, todavía quedan temas pendientes. Siguen habiendo compañeras y compañeros que están acusando por violencia política en razón de género y una de ellas sigue siendo Radio Teocelo. Sin embargo, no claudicaremos y así como nos han brindado este gran honor de acompañarles, pues vamos a seguir hasta que haya justicia para todas y para todos. Finalmente, quisiera hacer un llamado de atención a la clase política, entre comillas, feminista de este país. No pretendo de ninguna forma ostentar la verdad, mucho menos tomar una posición de superioridad en donde yo me asuma como alguien capaz de juzgar. Por eso es que con todo el corazón y toda la preocupación del mundo, hago un llamado de atención a esta clase política, porque es un país al que todos les tenemos cariño y voy a poner las siguientes preguntas al centro. ¿En verdad vamos a seguir asediando a los medios en nombre del feminismo? ¿En verdad queremos este retroceso histórico y perverso en donde utilizamos figuras tan importantes para asediar a comunicadoras y comunicadores? ¿Queremos seguir agrediendo y complicando la ya difícil vida de las mujeres comunicadoras, campesinas y de los pueblos originarios? A los medios comunitarios reitero nuestro cariño y compromiso como organizaciones, nuestra lealtad a las mujeres comunicadoras, indígenas y rurales, y sobre todo a nuestras compañeras y compañeros de Radio Teocelo, una radio emblemática, reconocida, donde sabemos muy bien que sus integrantes, Alejandra, Mariana, Élfego, son personas que han entregado su vida a las comunidades y a las causas justas.
Para cerrar su participación, le pedimos a Mariana López Lima que nos diera algún mensaje para los medios comunitarios o para las personas que ejercen la comunicación comunitaria con respecto a cómo prevenir o qué hacer en caso de que enfrenten alguna situación de censura o violencia por realizar el trabajo que realizan.
Lo primero que yo diría es evitar a toda costa autocensurarse, es decir, tener miedo a opinar, porque el clima político lo que está buscando es justamente eso, que las personas no opinen sobre ciertos temas e inhibir el debate público que es tan importante. También me gustaría compartir que la censura no siempre llega en forma de amenazas directas. También aparece como denuncias, como presiones políticas, como intentos de desacreditar el trabajo o como uso indebido de normativas diseñadas para otros fines. Ante esto, mi mensaje para los medios comunitarios es que no están solos. Habemos una red importante de personas que nos acompañamos en estos casos. ¿Qué se puede hacer para prevenir riesgos? Documentar todo, los programas, las líneas editoriales, decisiones internas, actas de asamblea. Cuidar mucho el archivo y la memoria informativa. Mantener protocolos de seguridad digital, física. También, pues, consultar a tiempo cuando algo parece extraño o injusto. Soy Mariana López, coordinadora de Incidencia Política en Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Desde la sociedad civil, desde hace más de 20 años, acompañamos procesos de fortalecimiento de medios comunitarios e indígenas en el país.
Hemos llegado al final del programa, pero compártanos su opinión acerca del tema de hoy. Háganos llegar su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o a través de Facebook estamos como Educa Oaxaca o en X como @laminuta. La dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscup. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos muy pronto. Que tenga un excelente cierre e inicio de año 2026.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.